Hemos leído aquí la palabra del Apocalipsis capítulo 1. Fue la última revelación que Dios le dio a Juan mediante el envío de su ángel. ¿Y para qué? ¿Solo para informarle? No, para mostrar a sus siervos en plural, para mostrar a sus siervos lo que debe suceder en breve. O pronto. Hay gente que, para ir directamente al grano, hay gente que dice: sí, sabemos que Pablo era un siervo de Dios y el hermano Branham un siervo de Dios. Eso está muy bien. Aquí está la palabra, o aparece la palabra en plural, para dar a conocer a sus siervos lo que ha de suceder en breve, y lo ha dado a conocer mediante el envío de su ángel a su siervo Juan por medio de señales. Aquí está el gran misterio. Dios revela su palabra a sus siervos, los profetas. Y esta palabra revelada debe luego ser distribuida y transmitida. Una vez intenté contar en cuántos países había estado personalmente el hermano Branham, y pude contarlos con los dedos de mis dos manos. No era un hombre que viajara por todo el mundo, ni siquiera cuando quiso ir a Zúrich en su momento porque el doctor Guggenbühl lo había invitado y Minor Argenbright quería financiarle el viaje. Y en aquel entonces el Señor le dijo: no vueles hasta allí solo por esa reunión, sino vuelve a Jeffersonville y almacena el alimento. Dios es mi testigo. En aquel momento el hermano Frank no podía saber absolutamente nada sobre el almacenamiento del alimento y de la distribución del alimento de Dios, de este maná oculto. No podía saber absolutamente nada, pero Dios lo sabía todo. Ahí dijo: no vueles hasta ahí, sino vuelve a Jeffersonville y almacena el alimento. También vamos a abordar esto muy brevemente, pues ahora, como ya se ha mencionado antes, no se trata solo de que se proclamen verdades parciales. Unos se centran en el tema de la divinidad y le dan vueltas hasta que ya no pueden más. Otros se centran en el bautismo y otros se toman otros temas favoritos. No, hoy es el momento de la predicación equilibrada de todo el designio o consejo de Dios, en el que se incluyen todas las promesas que Dios ha dado por gracia en su palabra. Yo tampoco hubiera o habría podido saber nunca, ya que en el Antiguo Testamento se había predicho en Amos 8, versículo 11: sabed bien que vendrán días, así dice el Señor, en los que enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Ese es sin duda el mensaje del momento. Dios quería enviar hambre a la tierra. ¿Qué dijo Jesús para confirmar la palabra de Deuteronomio? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso, perdonadme si al leer ese pasaje del Evangelio de Mateo, solo hay un punto que me parece especialmente importante. Toda la palabra que leemos es verdadera, necesaria y acertada, pero hay un punto que me parece muy, muy importante. Eso es versículo 47, Mateo 24, 45 a 47. Pero solo leeré el versículo 47. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes o por encima de todos sus bienes. No solo verdades parciales, no solo un poco por aquí y un poco por allá, como está escrito en Isaías 28. No, vivimos en una época en la que se predican verdades parciales. Unas veces la justicia es justificación o la santificación y demás. Y todo esto. Vivimos en los días en los que se han revelado todas las verdades bíblicas. En los días en los que todos los misterios, desde Génesis hasta Apocalipsis 22, han sido revelados a través del ministerio profético. Yo no soy profeta, eso lo saben todos, pero por gracia tengo la palabra profética. Y Pedro escribe lo siguiente sobre la palabra profética. Quisiera leérnoslo, y eso es de 2 Pedro capítulo 1. Aquí leo los versículos 16 y 19. Porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os anunciamos el poder de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su gloriosa majestad. Ahora, 19. Y así, o más firmemente, la palabra profética que tenemos o que poseemos está ahora más firme, y hacéis bien en prestar atención a ella como a una luz que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca plenamente y salga la estrella de la mañana en vuestros corazones. La mayoría no lee lo suficiente en Amós, se detienen en un versículo o se detienen en un versículo antes de tiempo. Por eso quisiera leer versículos 7 y 8. Amós 3, 7 y 8. El Dios el Señor no hace nada sin habérselo revelado antes su propósito a sus siervos, los profetas. El león ha rugido. ¿Quién no temería? El Dios el Señor ha hablado. ¿Quién no hablaría como profeta? Aquí tenemos la imagen ante nuestros ojos. Cuando o si Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 12 que hablen dos profetas como máximo tres, y si a alguno de los que están sentados ahí se le concede una revelación que el primero calle, no se trata de una profecía en el sentido de que se trate de una profecía que como es sabido que no debe ser interrumpida, sino que se trata de hombres de Dios a quienes se les ha revelado la palabra profética y que deben exponerla. Y si uno no diera en el punto de la cuestión y hubiera otro ahí a quien se le concediera la revelación en ese contexto, ese intervendría e iría al grano. ¿Lo hemos entendido? Por eso no necesitamos ser profetas si tenemos la palabra profética. Pero también lo vemos así en el Antiguo Testamento. Jonás solo tenía una única misión. No predijo nada, ni dijo nada después. Recibió una misión: ve a la ciudad de Nínive, 120 habitantes, y anúnciales el juicio. Eso era todo lo que tenía que hacer, y era profeta. Si lo vemos así, entonces Dios nos ha concedido verdaderamente un ministerio que es una síntesis entre la profecía y su cumplimiento, una síntesis del Antiguo y del Nuevo Testamento, de los profetas, de los apóstoles, concedida por gracia. Y eso no es mérito de ningún ser humano, es simplemente un llamamiento divino en el que uno es colocado. Recuerdo muy bien el día en que vi por primera vez al hermano Branham, y él me dijo: tú eres un predicador del Evangelio. Antes incluso de que nos saludáramos, ya os podéis imaginar que se me llenaron los ojos de lágrimas. Había asistido a un servicio religioso aquel domingo por la tarde en Karlsruhe, Durlach, y lo primero que quise hacer ese lunes por la mañana fue saludarle, hablarle, y doy gracias a Dios porque, es decir, Dios me ha abierto el corazón y la mente. No solo vi cómo los ciegos de nacimiento recuperaban la vista y cómo se producían los mayores milagros y señales. Mi corazón ardía, algo se agitaba en mi interior algo que no puedo describir a nadie. Entré con la Biblia bajo el brazo y pensé, ya conoces las Sagradas Escrituras. Salí con la Biblia apenas sujeta en la mano y con la cabeza gacha o inclinada, porque sabía que allí Dios había enviado a alguien que quizás ni siquiera tuviera que conocer la Biblia al detalle en cada punto, pero que era un profeta de Dios. Y luego fue en el año 1958, en un gran evento en Dallas, Texas. Lo organizó Gordon Lindsay, el autor del libro Un Hombre Enviado por Dios. Y ahí estaba el hermano Branham como orador principal por las noches. Por las tardes y mañanas hablaban muchos y también recaudaban mucho dinero e hicieron muchas cosas. Yo siempre esperaba la noche, siempre esperaba la noche. Y aquí, tras la tercera noche, realmente me había conmovido. Lo había estado conteniendo, y entonces me acerqué al hermano Branham y simplemente le dije, ahora he visto la diferencia entre ti y todos los evangelistas. Me he dado cuenta de que aquí hay algo completamente diferente. Hablamos entre nosotros así, y desde entonces me han enviado todos los sermones grabados desde finales de 1958, y así he crecido en el ministerio. Y no me uní al ministerio 20 años más tarde, sino que tuve el privilegio, quizás único, que el Señor me concedió de conocer directamente de esa manera la misión divina y el ministerio profético para nuestros días, y de participar en ellos hasta el día en que este gran hombre de Dios fuera llevado a su último descanso. También en ese momento estuve presente y me encontraba justo delante de la cripta en la que se depositó el ataúd. Pero ocurrió algo. Una vez que este acontecimiento quedó atrás y regresé a la habitación del hotel o del motel, una voz habló en mi corazón, no en voz alta en la habitación. He oído la voz del Señor en voz alta varias veces. Una vez muy, muy fuerte, el 2 de abril de 1962, cuando la oí por primera vez al amanecer desde arriba a la derecha. Estaba a unos 3 metros de la ventana y desde arriba a la derecha llegó la voz del Señor de una manera muy poderosa. Siervo mío, tu tiempo en esa ciudad o para esa ciudad está a punto de terminar. Te enviaré a otras ciudades para proclamar mi palabra. De repente caí hacia la izquierda y quedé tendido en el suelo. No tenía fuerza en el cuerpo. En experiencias así, uno no mira el reloj, yo tampoco lo hice. Por eso no me es posible precisar cuánto tiempo duró exactamente, si fue media hora o una hora entera. En cualquier caso, después de poder levantarme, lo primero que pude hacer fue mover un poco la mano izquierda hacia la derecha. Y entonces, con las fuerzas que me volvían, pude levantarme y todo mi cuerpo se balanceaba de un lado a otro. Miré hacia el mismo lugar en dirección a la ventana y dije, Señor, no me escucharán. Lo tienen todo en abundancia. ¿Y quién no ha gritado alguna vez en un bosque y ha escuchado el eco, el retumbar de su propia voz? Así fue. En ese momento aún escuchaba a duras penas el retumbar de mis propias palabras y tal como se desvanecían en algún lugar. Y aquí que el Señor habló por segunda vez. Señor, siervo mío, llega el momento en que te escucharán. Proveed de alimento y demás cosas, pues se avecina una gran hambruna y entonces estarás en medio del pueblo y repartirás la comida, el alimento. Si muriera ahora, si hoy se celebrara el juicio final, esas serían las palabras eternas y verdaderas del Señor que oí aquel día, entonces al amanecer, antes de amanecer el sol. La noche había terminado, me había acercado a la ventana, había Corrí a las cortinas, es decir, me había levantado, estaba despierto, volví de la ventana, oré brevemente y entregué el día al Señor. Cuando ocurrió esto, y luego sabéis que cuando se dijo, se avecina una gran hambruna y que almacenáramos comida, lo almacenamos todo, realmente todo, harina, patatas, aceite, todos los alimentos, todas nuestras bodegas subterráneas estaban llenas. No me avergüenzo admitirlo aquí, así fue, pero algo se gestaba en mi interior. Cada vez estaba más nervioso, ya no quería predicar, no sabía cómo seguir adelante, no llegó ninguna hambruna, no llegó nada, pero lo que llegó fue desesperación por el hermano Frank. Me invadió una gran desesperación y dije, Señor, ya no puedo servirte, me has dicho que vendría una hambruna y que había de almacenar comida y que yo la repartiría. He dicho que el hermano Schmidt está aquí, la hermana Schmidt y muchos otros oyeron como lo dije el miércoles siguiente directamente en la pequeña congregación que por entonces estaba formada por unas 60 personas. Ellos son testigos de lo que anuncié directamente en cuanto tuve la primera oportunidad. Me invadió una gran desesperación. Y entonces llegó el 3 de diciembre de ese mismo año, cuando me senté frente al hermano Branham. Fred Sussman y Banks Woods estaban sentados uno frente al otro. Y entonces el hermano Frank dijo de repente, ¿puedo decirte lo que el Señor te ha dicho? Y luego repitió palabra por palabra y frase por frase, en el orden exacto, tal y como el Señor me lo había dicho en Krefeld, en la calle Luisenstrasse 160, en el segundo piso, aquel 2 de abril, justo antes del amanecer. Amados, no pude articular ni una sola palabra. Sabía que me encontraba en la presencia directa del Dios Todopoderoso, que ahora utiliza a ese hombre como instrumento. Su ojo derecho se cerró un poco más, mientras que el izquierdo permaneció completamente abierto y pronunció todas esas palabras, siguiendo el orden exacto, y luego dijo, hermano Frank, te has equivocado, pensabas que vendría una hambruna terrenal o natural, y habéis almacenado alimentos terrenales. Dijo, Dios enviará un hambre de su palabra, y el alimento que debes almacenar es la palabra prometida por Dios, revelada en ese tiempo. Y luego añadió, y se encuentra en las cintas de audio. Por aquel entonces aún no había nada impreso, ni un solo sermón del hermano Branham, solo se grababan en cintas de audio. Y añadió aquel 3 de diciembre de 1962. Espera a repartir el alimento hasta que recibas el resto del alimento que le corresponde o que pertenece a todo eso. Y ahora puedes comprender lo que dije antes. No vivimos en los días en los que se anuncian verdades parciales, sino en los que se anuncia todo el consejo de Dios. Y no predicamos ni a Pablo ni al hermano Branham. No, pero nos alegramos de que Dios tuviera a un hermano Pablo y a un hermano Branham, y ambos trajeron el mismo mensaje, ambos tuvieron el mismo Espíritu Santo, ambos fueron ángeles y mensajeros de la en la congregación del Dios vivo, uno al principio y el otro al final. Y así el Señor en realidad nos ha visitado con misericordia en esos últimos días para llevar a cabo la restauración, la llamada a salir, la preparación y la consumación de su congregación. Sé que a algunos les cuesta comprender que Dios simplemente elija a un hombre y no a 100 ni a 300, sino que elija solo a uno. Lo sé, a mí tampoco me resulta del todo comprensible, pero no lo he determinado así. Pero mirad, Dios solo tuvo a un Moisés, solo a un Enoch, solo a un Noé, solo a un Elías, solo a un Josué, solo a uno, siempre solo a uno. Si son dos, ya puede pasar cualquier cosa. Si Dios tiene a uno, un hombre en la mano de Dios, con él Dios puede llevar a cabo por todo el mundo lo que quiera llevar a cabo. Y así queremos confiar en el Señor. Hace unos 3 años estuve yo en una conferencia muy grande en Florida. Vi algunas cosas. Vi los Rolls Royce de los grandes evangelistas, a Billy Graham con su avión privado, a Oral Roberts con su avión privado, a todos los grandes evangelistas, cosas grandiosas. Y entonces uno de ellos, el doctor McIntyre, anunció lo siguiente: si os interesa saber cuánto ganan esas personas, el resto no os lo voy a contar. Os diré el sueldo del evangelista más importante, exactamente $1,000,000 al año. Bien, lo escuché todo. Al fin y al cabo, era una conferencia enorme, una conferencia mundial. Pero me di cuenta de lo que se trataba. Unos honran al otro, uno ensalza al otro. Y durante todos esos días no hemos oído más que una mezcla de la palabra de Dios, de la religión, política y todo lo imaginable, hasta que se me saltó la tapa. Y entonces dije: o me dejáis subir al estrado o me voy. Simplemente tiene que llegar a eso. ¿Y qué es lo que pasa? Dios siempre necesita personas que no dependan de otros ni estén en manos de otros, sino en las manos de Dios. No pude evitar pensar en el hermano Branham, un hombre vestido con ropa humilde. Hace muchos años tampoco le iba tan bien como a nosotros hoy, pero era un hombre enviado por Dios con el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Ahora nos sentimos como en casa. Podéis enfadaros conmigo, pero aunque no hace falta. Pero es que soy de los que están al tanto de todo eso en detalle. Y me gustaría saber todo para informar también a los demás. Pero como suelo ir al fondo de las cosas, no me he limitado a creer lo que se dijo. Por ejemplo, he dicho, yo espero que tengamos la foto del hermano Branham en el anuncio. Efectivamente, aquí tenemos la foto del hermano Branham con la columna de luz y de fuego sobre su cabeza. Cada vez que oraba con los enfermos aparecía esa luz, como en una radiografía. Veía al enfermo o a la enferma ante sí, y en ella veía todos los detalles, tal y como se podrían ver en una radiografía. Entonces sabía de dónde venían las personas, quiénes eran, cómo se llamaban, si habían ido al médico, todos los detalles. Y yo mismo he sido testigo de todo eso. Y quién sabe cuántas veces, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero entonces el hermano Branham dijo en un sermón que esa imagen había sido confirmada por el doctor George Lessie y que se encontraba expuesta en la Galería de Arte en Washington. Y eso fue algo que quise investigar. Yo sabía que era un profeta, pero Ewald Frank no puede evitar investigar esas cosas. No puedo limitarme a decir eso lo dijo y con eso basta. No, me volé a Washington en un viaje a Tucson, hice escala en Washington y os digo que ya era más tarde de las 11 de la mañana, ya que había comenzado a buscar sobre las 9 de edificio en edificio, en edificio de sala en sala. Ya estaba a punto de rendirme, pero no hay que rendirse tan pronto. Y parece que fue las 15 para las 12, cuando de hecho entré en una sala. Allí había un señor muy amable, de más edad, al que le dije: mire, ese es mi propósito. Y como llevaba el cuadro conmigo, le dije: me gustaría ver esa foto aquí. Y dijo: vaya, tranquilízate, estás un poco nervioso. Y lo estaba, claro que llevaba un rato buscando y estaba a punto de marcharme sin haberlo conseguido. ¿Y sabes lo que dijo entonces? Fue y dijo, tomó la foto en su mano y dijo: Señor, mira, no ha suscitado interés público, algún día acabará en un cajón. El interés por ella es demasiado escaso. No está destinado al mundo. Y si hoy preguntábamos Preguntáramos a todos los grandes evangelistas que gracias al ministerio del hermano Branham recibieron el impulso para servir a Dios, veríamos que en años anteriores les habría encantado utilizar su nombre, pero que más tarde ya no lo hicieron porque lo que les importaba era la magnitud de las reuniones y mucho más que eso. Las cuentas también tenían que cuadrar. Pero permítanme decir aquí en claridad, vivimos en los últimos días y Dios ha prometido en su palabra. Por eso me gustaría leeros en breve, la verdad, de verdad, muy brevemente, algunos pasajes bíblicos para mostraros la situación actual, tal y como se presenta y cómo se desarrolla de acuerdo con la palabra profética. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, los discípulos le hicieron tres preguntas al Señor Jesús. Subieron al Monte de los Olivos y allí comenzaron las preguntas. En el versículo 3b, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? Ese era el punto 1. No quedará piedra sobre piedra en lo que respecta al magnífico edificio del templo. Primera pregunta, ¿cuándo sucederá eso? Segunda pregunta, ¿y cuál será la señal de tu regreso? Tercera pregunta, ¿y de la consumación o del fin de los tiempos del mundo? Así pues, tres preguntas. Entonces el Señor respondió de manera muy hermosa, entrando en detalles. Oiréis hablar de guerras, rumores de guerras, hambrunas, tiempo de escasez, terremoto, catástrofe, todo ese tipo. Luego dice en versículo 8, pero eso solo es el principio de los dolores. Así pues, esas catástrofes, hambrunas, inundaciones, todas esas cosas que ahora sacuden la tierra de un lado a otro son el principio de los dolores. Y tal como está escrito en el profeta Isaías, la tierra se balanceará de un lado a otro como una hamaca. Isaías 24, versículo 19. La tierra quedará reducida a escombros, se hará añicos, se tambaleará y se balanceará. La tierra se tambalea de un lado a otro como un borracho y se balancea como una hamaca y su iniquidad pesa sobre ella, se derrumba y no vuelve a levantarse. Ahora leemos del profeta Isaías, capítulo 13, y aquí solo los versículos 6 y 7. Lamentaos o llorad, porque está cerca el día del Señor, como una tormenta viene del Todopoderoso. Por eso todos los brazos cuelgan flácidos y el corazón de cada hombre se desanima. Caen en consternación, les sobrevienen espasmos y dolores, se retuercen como una mujer en trabajo de parto. Uno mira fijamente al otro, sus rostros arden como si estuvieran bañados por el rojo de las llamas. Podéis seguir leyendo lo que está escrito en el versículo 11. Y sí, castigaré en toda la tierra toda maldad y a los impíos por sus culpas. Pondré fin a la soberbia de los altivos y humillaré la arrogancia de los opresores. Haré que los hombres sean más escasos que el oro fino y los mortales más escasos que el oro de Ofir. Por eso haré que el cielo tiemble y la tierra se apartará de su lugar. Solo leeré algunos pasajes para que ustedes, mis estimados oyentes, puedan al menos llevarse algo de la conferencia de hoy. Y ese será un día que Dios ha destinado y preparado para vosotros, para ustedes, para que nunca más vuelvan a ser los mismos, ni en el tiempo ni en la eternidad, sino que experimenten de verdad al Señor y reconozcan que nos encontramos muy cerca del regreso de Jesucristo. Joel, capítulo 2, se habla del día del Señor y se continúa. Del mismo modo, el capítulo 3 también se habla del día del Señor. Leamos también los últimos versículos del capítulo 3. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Y capítulo 4, 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Así sucesivamente. Sucederán muchas cosas y en breve, ahora voy a leer de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, para mostrarnos que no solo vendrán guerras y rumores de guerras, sino que no solo vendrán hambrunas, tiempos de escasez y todas las catástrofes, sino que vendrá el día del Señor y Jesucristo se llevará a los suyos al hogar. Primera Tesalonicenses 5, y para que lo vean en el contexto al que pertenece, presten atención, por favor, a Primera Tesalonicenses 4, a partir de 13. Ahí se nos habla de la segunda venida del Señor, de aquellos que han fallecido en Cristo y resucitarán, de los que quedarán y serán transformados, y de cómo luego seremos arrebatados juntos al encuentro del Señor en las nubes, en el aire. Y ahora leo, y entonces estaremos siempre con el Señor. Pero ahora llega el capítulo 5. En cuanto al tiempo y a la hora, así pues, antes se habla del regreso de Jesucristo y en el regreso de nuestro Señor sucederán tres cosas. La llamada a despertar, mediante la cual serán llamados los muertos en Cristo, y luego la trompeta de Dios y la voz del arcángel, perdón, y el arcángel es Michael o Miguel, tal y como se atestigua en el Testamento Antiguo y Nuevo, y lo que está ocurriendo ahora es la llamada a despertar, según Mateo 25. He aquí que viene el novio, levantaos para su encuentro. Esta llamada a despertar a la novia viviente se está produciendo ahora. Preparaos, llenad vuestras jarras o vasos, llenaos del Espíritu. Esa es ya la llamada a salir. Mateo 25 se está cumpliendo ahora. Y en relación con ello también se dice, los que estaban preparados entraron con el novio a la boda y la puerta se cerró. Perdón. Hay gente que dice que la boda ya ha tenido lugar. Tienen los sentidos trastornados, no están bien ordenados. Deben dejar reponer su cabeza y también su corazón. Primera Tesalonicenses 5, leemos. En cuanto al tiempo y la hora, queridos hermanos, no necesitáis que os lo enseñemos por escrito, ya que vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan, ahora hay paz y seguridad, entonces la perdición los sobrevendrá de repente, como los dolores de parto a una mujer embarazada, y ciertamente no escaparán. Leo versículo 4. Pero vosotros, amados hermanos, no vivís en la oscuridad para que el día del Señor os sorprenda como un ladrón. ¿Por qué no vivimos en la oscuridad? Porque ha amanecido el fin del día de la salvación. Al final, el día de la salvación tiene un comienzo, tiene un desarrollo, tiene el atardecer y luego llega la medianoche. Y al atardecer Dios quiso dar luz para que podamos avanzar en la luz de la palabra revelada hasta la medianoche, y ver ante nosotros el camino divino iluminado. Así pues. Pero vosotros, queridos hermanos, amados hermanos, no vivís en la oscuridad. Aleluya, alabado sea Dios. Él nos ha revelado su palabra. Hoy podemos decir, tu palabra es lámpara para mis pies y luz en mi camino. ¿De qué lo que se trata ahora? Aquí vemos algo realmente maravilloso. El Señor Jesús describió el comienzo de los dolores de parto, el tiempo que anunciaría el fin, la congregación del pueblo de Israel, el surgimiento de todas las naciones hacia su independencia, etcétera. Las catástrofes mundiales, globales. Pablo mira hacia el fin de ese tiempo y escribe. Y cuando digan paz y seguridad, entonces la perdición les sobrevendrá de repente. que lo que hemos tenido durante los últimos 8 años, cuando el señor Gorbachev, a quien aprecio mucho, mucho, y por quien he orado en numerosas ocasiones, no he orado tanto por todos nuestros cancilleres y presidentes juntos como por el propio Gorbachev. El día en el que asumió el poder, supe yo que Dios lo había puesto en ese lugar. Nadie me ha podido quitar eso. Siempre he dicho, Señor Dios mío, bendice a ese hombre y lleva a cabo a través de él todo lo que esté previsto políticamente en tu consejo de salvación. Y miramos, Dios se ha servido de él. Tras la Guerra Fría, ¿cuántos millones se cobró? Fueron 53, fueron 55. La gente no se pone de acuerdo sobre la cifra exacta. En cualquier caso, más de 55 millones de personas fueron víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Luego llegó la Guerra Fría, perdón. Una superpotencia contra otra. ¿Quién no querría medir fuerzas alguna vez? Eso forma parte de la naturaleza del ser humano y también los políticos. Stalin estaba por un lado, Hitler por el otro. Los soldados estaban en la batalla luchando, pero esas personas querían medir sus fuerzas. A las superpotencias les habría gustado medir sus fuerzas, pero no fue así en la palabra profética. Verán, señoras, señoras. Queridos hermanos y hermanas, también hay que conocer al profeta Daniel para comprender de nuevo el Apocalipsis o comprenderlo por completo. Quien no comprenda a Daniel no podrá comprender en absoluto el Apocalipsis. El profeta Daniel vio 4 bestias y las 4 bestias representaban los 4 imperios mundiales. Primero el imperio babilónico asirio, luego el imperio medo-persio. Después el imperio griego bajo Alejandro Magno y por el último el imperio romano. El profeta en la isla de Patmos ya no vio 4 imperios, sino que vio el último imperio con sus 10 cuernos y sus 7 cabezas, porque solo le quedaba por ver el imperio que al final formaría parte del desarrollo final. Y por eso todos los imperios deben desmoronarse y el imperio romano debe reaparecer con su antiguo poder y fuerza. ¿Cuántos han sido buenos o son buenos en la historia? Muy a menudo se denominaba el imperio romano de la siguiente manera, el Sacro Imperio Romano Germánico o de naciones germánicas. Lo podéis leer. ¿Qué es lo que ocurrió? Tuvimos la división, una de carácter religioso, entre católicos y protestantes en la época de la Reforma. Luego tuvimos la segunda división que atravesó nuestro país tras la Segunda Guerra Mundial. Este y oeste, la división estuvo perfectamente dividida. El mundo estaba dividido en términos religiosos, políticos, etcétera. Pero ahora la palabra profética no habla de las potencias o de 2 potencias en que están aquí Europa, sino que, como dice Apocalipsis 17, esa gran iglesia mundial cabalgaba precisamente sobre esa bestia, no 2 bestias, sino una sola. Pero luego se produjo una unión entre este y oeste, y por eso siempre he dicho al principio, desde el principio, que nuestro país dividido se unirá. En Brennan dijo 1962, la construcción del muro fue el 13 de agosto de 1961, y en marzo creo que el hermano Brennan dijo, cuando se devuelva Berlín Oriental se restablecerá el imperio romano tal y como era antes. El profeta Juan vio cómo una cabeza había sido herida de muerte, no toda la bestia la que resultó herida, sino la cabeza, y esa cabeza principal era precisamente Alemania, y la herida se produjo a través de la Reforma, y esa herida se ha curado por completo. Todo se alegraría y felicidad. La separación, la división ha terminado. Roma dice, venid a mí, somos la iglesia madre, volved todos a nuestro seno. Ahí está el peligro. Al final hay 2 cosas. Unos serán sellados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo y vendrán al Señor Jesús como cabeza, o tendrán a Él como cabeza. Los otros caerán en el engaño religioso y confundirán al anticristo con Cristo y dirán, esta es ahora la unidad que hemos estado esperando. Cuando el Papa realizó su última visita en Ginebra al Consejo Mundial de Iglesias, dijo: soy la máxima autoridad del cristianismo, y nadie le contradijo. Y si yo hubiera estado ahí, habría dicho: usted es la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana, pero la máxima autoridad de la Iglesia de Dios es Jesucristo, nuestro Señor, pues Él es la cabeza y nadie más. Así pues, nos encontramos en la plena fase final, casi se podría decir, de una evolución tanto religiosa como política. ¿Quién sabe dónde se firmaron los tratados de Roma? En 1957, en Roma. La propia expresión ya lo dice, los tratados de Roma. ¿Quién sabe qué dijeron y firmaron entonces Adenauer, Schumacher y de Gaulle? Dividieron y repartieron cómo debía configurarse Europa, cómo se cultivaría, dónde habría industria y dónde agricultura. Todo está tan entrelazado. Hoy en día, uno ya no puede sin el otro. Todo está vinculado entre sí. Y ahora ya no se hace política de Europa occidental y oriental. Ahora se hace política paneuropea, tal y como se insinúa la profecía bíblica y como ahora se está haciendo realidad ante nuestros ojos. ¿Qué es lo que dijeron? De Gaulle dijo en su momento: aquí se están sentando los cimientos de la casa paneuropea. Ahora, en los últimos tiempos, si en los últimos años todo se habla de la casa paneuropea y sobre todo del señor Gorbachev, y los políticos añaden con alegría: en esa casa hay sitio para todos los pueblos de Europa. ¿Quién fue? Debería haberme acordado del nombre. Uno de nuestros políticos, cuando surgió el tema, tomó de hecho Juan 14 y dijo: en la casa de nuestro padre muchas moradas hay. Y aplicó esa magnífica palabra a la actual evolución política. Por un lado me alegré de que conociera tan bien la palabra, pero por otro lado pensé: pero ese no es el contexto adecuado. Pero veamos, estimadas damas y caballeros, este asunto me tiene completamente absorto. Sé que el tiempo apremia, el regreso, Señor, está muy cerca. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la novia del Cordero? ¿Dónde está la llamada a salir? ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde se aborda? ¿Dónde está la consumación de la congregación de Jesucristo? Veamos, Dios ha vinculado con un propósito directo al último mensaje, concretamente el de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Pueblo mío, salid de ahí, apartaos, no toquéis nada impuro o inmundo, para que no seáis partícipes de sus plagas. Así pues, este es el mensaje de Dios, de vuelta a la palabra. Todo debe ser restaurado en la congregación de Jesús antes de su regreso. Y el hermano Branham era el único hombre que yo conocía que tenía un ministerio restaurador, apostólico y profético. Y lo que Dios hizo decir y hacer a través de él, eso creeremos y veremos en la consumación las mismas cosas que también sucedieron a través de él. Tenemos la promesa en Hechos, en el capítulo 3, una promesa muy importante, concretamente en relación con el regreso de Jesucristo y nuestra consumación en ese día glorioso. Hechos, capítulo 3, aquí leemos a partir del versículo 19. Arrepentíos pues y convertíos para que se os perdonen los pecados, a fin de que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor y Él pueda enviar a Jesús, a quien ha designado como ungido para vosotros. A ese, sin embargo, el cielo debe recibirlo hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado desde la antigüedad por boca de sus santos profetas. No basta con hablar del regreso de Jesucristo. Debemos saber lo que debe suceder antes del regreso de Jesucristo, a saber que todo se ha restaurado y devuelto a su debido estado ante Dios. Hasta entonces el Señor Jesús debe esperar en el cielo. En cuanto a los tronos y gobernantes terrenales, Dios había predicho lo siguiente para el fin de los tiempos en la palabra profética del Antiguo Testamento. Leo del profeta Ageo, capítulo 2, versículos 5 y 6. La promesa que os hice solamente, que os hice solemnemente cuando salisteis de Egipto sigue vigente. Y mi espíritu mora en medio de vosotros, no temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos, solo queda un breve tiempo, entonces sacudiré el cielo y la tierra, el mar y la tierra firme. Capítulo 2, versículos 21 y 22. Di a Zorobabel, gobernador de Judá, lo siguiente, sacudiré el cielo y la tierra. Y derribaré los tronos de los reyes y destruiré el poder de los reinos paganos o de los gentiles. Cuando comenzó el derrocamiento de los tronos, me alegré mucho. Cuando Gorbachev rindió homenaje por última vez al señor Honecker en Berlín, dijo, la vida castiga a quien llega tarde. Lo habéis leído todo en los periódicos. Algunos dicen a quien llega tarde la vida le castiga, otros la historia le castiga, pero la historia puede ser, claro, esta parte de nuestra historia, nuestra vida puede ser parte de la historia. En cualquier caso, él dijo, no incluso la escribió, lo escribió en el libro, lo escribió en el libro del señor Honecker, a quien llega tarde la vida le castiga o la historia. Y aquí llegó tarde y tuvo que partir hacia Moscú. Quiero que fue, ha llegado el momento. Aquí leemos, Dios hará algo, moverá el cielo y la tierra, derrocará a los reyes de sus tronos. Toda Europa del Este se transformó en un poco de tiempo. Fueron derrocados de sus tronos. Y para que ustedes, estimados señores y señores, sepan que esto está directamente relacionado con la segunda venida de Jesucristo, les leeré la palabra de Hebreos 12. Porque en Hebreos 12 se nos ha confirmado esa palabra del hombre de Dios en el Nuevo Testamento para mostrarnos el contexto. Estoy muy agradecido de no tener que escribir el Nuevo Testamento, sino de que ya esté escrito, pero de que podamos encontrar los contextos, de que podamos verlos, y de que podamos situarlos en su contexto. Alguien me dijo hace poco, ay, hermano Frank, sabes que Dios realmente te ha llamado y, no, y nosotros también creemos que debes transmitir lo que fue revelado al hermano Branham. Pero hemos oído que piensas que tienes que ordenar todas las cosas, ordenarlas bíblicamente. Eso no es necesario, dijo él. Y yo le dije, amado hermano, eso es lo más necesario de todo. Imaginaos que hubiera un montón de comida, frutas de todo tipo, y yo no supiera cómo elaborar un menú. Echaría compota de frutas rojas por aquí, pimienta por allá, y sal por ahí, y prepararía un plato que nadie podría comer. Si Dios nos ha dejado alimento espiritual, la combinación tiene que ser la correcta. Y algunos cocineros estropean el guiso. Así pues, todo está ya preparado. Solo tenemos que venir, sentarnos y comer ante el Señor en esa mesa ordenada y ricamente servida. Hebreos capítulo 12, versículo 26. En aquel entonces, su voz sacudió la tierra, pero ahora ha hecho esta promesa. Acabamos de leer Ageo 2:6. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. La expresión una vez más alude a la transformación de aquello que es sacudido, ya que se trata de algo creado. Lo que ha de surgir es precisamente algo perdurable que no pueda ser sacudido. Por eso, dado que vamos a recibir un reino inquebrantable, seamos agradecidos por ello, agradecidos por ello, pues así servimos a Dios de la manera que le agrada. con piedad y temor. Así pues, este hombre de Dios del Nuevo Testamento anunció en relación con la llegada del reino de Dios que entonces el cielo y la tierra volverán a ser sacudidos. Y tal y como dijo el profeta, los reyes serán derrocados de sus tronos y Dios asumirá la responsabilidad de esta última parte profética de la historia de la salvación. Resumámoslo ahora, por favor. No podemos seguir así de ninguna manera. Ahora hemos reunido a 312 iglesias e iglesias libres diferentes en el Consejo Mundial de Iglesias. Y todos dicen, tenemos la razón, tenemos las verdades nosotros y de nuevo nosotros. Y lo volvemos a decir, yo también lo digo. Sí, ¿dónde está ahora la verdad? Ahora podríamos exclamar como Pilato, con gran dolor, ¿qué es verdad? ¿Qué es lo que es la verdad? Tenemos derecho a saber qué es la verdad. Y más aún, a saber que la verdad sigue siendo la verdad de Dios. Es decir, que la palabra, tal y como salió de la boca de Dios, se transmita de nuevo tal cual. Solo un ejemplo. Cuando el Papa dice que los papas son sucesores de Pedro, que se les han entregado las llaves del reino de los cielos y que pueden perdonar los pecados, sabemos que eso no es cierto. Pero ellos se remiten a la palabra de Dios y dicen, en Mateo 16 está escrito. Claro que está escrito, pero no para que los papas tergiversen esta palabra y desvíen a la gente. La palabra tiene su lugar, pero en el contexto adecuado. Si la palabra de Dios no se deja tal y como está, en el contexto en el que Dios la ha situado, podemos causar un gran daño. Y eso es precisamente lo que se hace por todas partes. El diablo también se sirve de la palabra. Él se acercó a Jesús y le dijo, está escrito, él ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Sin duda estaba escrito, pero el diablo sacó la palabra de su contexto y sigue haciendo hoy en día esto. Saca las palabras de Dios de su contexto y lleva a las personas a la perdición. Y por eso es necesario que la palabra se anuncie con veracidad y que de nosotros como predicadores se pueda decir lo que está escrito en el último capítulo de Primera Reyes 17. Me encanta esa palabra por encima de todo. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, el texto final dice lo siguiente, concretamente la mujer dijo aquí. Entonces la mujer respondió a Elías, sí, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Todos sabemos que la palabra de Dios es verdad, pero sigue siendo verdad en boca del sacerdote católico, del sacerdote ortodoxo griego, del pastor. Sigue siendo verdad en todas las iglesias, en todas las iglesias libres. ¿Ha seguido siendo verdad? ¿O acaso las personas han predicado sus propias interpretaciones de la palabra y las han puesto en el candelero? ¿Y ya no se encuentra la palabra auténtica? ¿Se escuchan las diferentes enseñanzas de las distintas confesiones, pero la palabra de Dios se ha vuelto escasa? Y por eso hay que prestar atención a si se nos predica la palabra tal y como salió de la boca de Dios, o si la interpretemos o la interpretamos nosotros mismos. Así pues, vivimos en los últimos tiempos. Ahora también ha terminado la Guerra Fría. Los tronos de las naciones han sido derrocados. Toda Europa, incluido nuestro país, ha cambiado de la noche a la mañana. De hecho, era imposible seguir las noticias tal y como se sucedían los acontecimientos. Y seamos sinceros, el mundo entero se sorprende, y nosotros también. Y de hecho, la Biblia dice que todo el mundo se sorprendió de que esa herida se curara. Y todo el mundo se maravilló y observó lo que estaba sucediendo. Vivimos en una etapa muy importante, ya sea en el ámbito político, económico o religioso. Y nos acercamos al punto álgido, sublime de la historia del mundo, ahora que se avecina el regreso, o se acerca el regreso de de Jesucristo, nuestro Señor. Y cuando el día de la salvación llega a su fin, entonces se abatirá sobre la humanidad el terrible día del Señor que arderá como un horno. Y el Señor nos dio esa promesa en el Antiguo Testamento y la confirma en el Nuevo. Me alegro por ello. Os leerá ambos pasajes del profeta Malaquías, el penúltimo versículo, Malaquías 3, versículo 23. Sabed bien que os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Luego, en Mateo, capítulo 17, Mateo 17, leemos aquí el versículo 11. Él les respondió: es cierto que Elías vendrá y restablecerá todo a su debido orden. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21, le preguntan, lo leeré en voz alta para que todos lo sepan. Le preguntaban además: ¿y qué? ¿Eres Elías? Él dijo: no, no lo soy. ¿Eres el profeta? Él respondió: no. ¿Qué fue eso? Mira, debido a que a través de su ministerio se cumplió la primera parte de Malaquías 3, 24, relacionado con la promesa de Elías que debía venir antes del día grande y terrible. También a él se le llamó a Elías. Y hemos escrito sobre ello. No es necesario entrar ahora aquí en más detalles. Todo eso se puede leer en calma o con calma. Volvamos ahora de nuevo al día del Señor. Hemos leído del profeta Isaías, de Joel y también de Primera Tesalonicenses 5. Leamos ahora Segunda Pedro, capítulo 3. Y aquí vuelve a aparecer en relación con la segunda venida de Jesucristo. Puedo leer dos o tres pasajes de 2 Pedro, capítulo 3. Primeramente, versículo 2. Para que recordéis las palabras que los santos profetas anunciaron anteriormente y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador que os transmitieron vuestros apóstoles. Pero ante todo debéis tener en cuenta que al final de los días aparecerán burlones, llenos de escarnio, personas que andan según sus propios deseos. Versículos 8 y 9. Además, amados, no debéis pasar por alto esto, que un día ante el Señor es como mil años, y mil años como un día. Y luego el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En él los cielos desaparecerán con estruendo, los elementos se desintegrarán en el ardor de las llamas, y la tierra, junto con todas las obras de los hombres que hay en ella, arderá en el fuego, y así sucesivamente. Así que el día del Señor arderá como un horno cuando el tiempo de la gracia haya terminado y el Señor Jesús regrese para llevar a la congregación, a la iglesia de Jesucristo, su novia, a la gloria. Porque así sucederá. Habrá un breve avivamiento, una obra poderosa en la que Dios hará grandes cosas dentro de su congregación, de su iglesia novia. Cuando esa obra de Dios alcance su punto sublime ahora, al final del tiempo de la gracia, entonces sucederán grandes cosas. Y entonces vendrá el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos transformados y juntos seremos arrebatados al encuentro del Señor en el aire. Porque así está escrito en 1 Tesalonicenses 4:15. No nos adelantaremos a los que duermen. Si alguien piensa que ya les hemos adelantado y que Cristo ha venido como esposo, lo repito una vez más. Esas personas tienen la mente trastornada y no comprenden las escrituras y con lo que dicen introducen desorden en el reino de Dios. Dios es un Dios de orden y si lo vemos y lo entendemos correctamente, entonces también nos damos cuenta de que Él ha ordenado todas las cosas de la manera o de manera maravillosa. Dejémonos integrar en ese orden divino. Pasemos ahora al punto sublime, culminante y al objeto propiamente tal. Dios ha prometido otorgar un ministerio profético antes del regreso de Jesucristo, porque nos encontramos en una era profética, un periodo en el que la profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Para que recibamos información y claridad divinas a través de la revelación de Dios mismo, era necesario que en nuestros días se estableciera un ministerio profético ungido, a través del cual se revelaran los misterios de Dios desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Para que pudiéramos obtener una visión general y global y una comprensión del plan de salvación completo de nuestro Dios, y pudiéramos situarnos, ser llamados, ser preparados y perfeccionados hasta que nos hayamos convertido en un solo corazón y una sola alma, donde todas las opiniones, todas las enseñanzas diferentes, todas las corrientes hayan llegado a su fin, donde todo desemboque en Cristo, donde ya no digamos realmente, ay, esa es su enseñanza, esa es la suya, no. Donde se puede decir, y todos ellos han sido enseñados por Dios, creen juntos en la palabra revelada por Dios. Y aquí hay un punto. Si se hubiera dejado todos los sermones donde están y no se hubieran sacado pasas del pastel o del queque, como citas de aquí y de allá, para volver a mezclarlas entre sí, cosas que en realidad no pertenecen juntas ni encajan. Imaginaos que sacaseis de mis 30 conferencias lo que quisierais y luego lo mezclaseis entre sí. ¿Qué es lo que resultaría de eso? Eso está incluso prohibido. Estaría prohibido, sería falsificación de documentos, estaría prohibido. Y hoy en día hay expertos que tienen sus especialidades, sacan cosas de aquí y de allá, las juntan y al final salga algo completamente diferente. Yo lo sé bien, no soy un novato en el reino de Dios. Así pues, nadie tiene derecho a ir por ahí manipulando las cosas así. Dios ha enviado el ministerio profético. Nosotros lo repartimos, difundimos la enseñanza y nos alegramos por todos los que tienen oídos para oír lo que el Espíritu tiene que decir a las congregaciones, a las iglesias de Jesucristo. Y con eso es lo que en realidad quisiera terminar. Una vez le pregunté al Señor de rodillas en una oración muy sincera, ¿por qué has dicho, os enviaré al profeta Elías? ¿Por qué no, os enviaré a Moisés o a Abraham o a Isaías, a Jeremías? Hay al final y al cabo un buen número de profetas en las Sagradas Escrituras. Y mientras estaba así en oración ante el Señor, abrí Primera Reyes 18 y leí en él. Y cuando llegué al pasaje en el que Elías tomó las 12 piedras correspondientes a las 12 tribus de Israel y reconstruyó el altar del Señor, fue como si me cayeran las escamas de los ojos. Y dije, Señor, te doy gracias de todo corazón. Has enviado a un hombre de Dios que recoge de nuevo la enseñanza de los 12 apóstoles, que la une, que reconstruye el altar de Dios en la congregación. que ordena todas las cosas, tal y como sucedió al principio, para que tú puedas responder de nuevo y confirmar tu palabra. El hermano Branham se distingue desde Mahoma hasta Joseph Schmidt de todos los profetas y profetisas que hayan habido a años de luz y a alturas celestiales. No vino con revelaciones nuevas o especiales, vino de acuerdo con el Antiguo y el Nuevo Testamento en el Espíritu de Dios para revelar en su totalidad lo que Dios ha hablado y hecho escribir por boca de profetas y apóstoles y para ponerlo en el candelero de la congregación. No trajo ninguna enseñanza que estuviera fuera de la Biblia. Al contrario, tomó la Biblia en sus manos, la alzó y dijo: esto es mi absoluto. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y un verdadero hombre de Dios traerá la verdadera palabra de Dios. Doy gracias al Señor porque de boca de ese hombre de Dios la palabra de Dios ha sido la pura verdad. Y porque hoy podemos disponer de esta palabra sin adulterarla. Esa es una riqueza divina por la que debemos estar agradecidos a Él, el Dios vivo, que prometió el tiempo de refrigerio y dijo que Jesucristo permanecerá en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas esas cosas. En Santiago 5 también ha dado la promesa de la lluvia tardía en relación con el regreso de Jesucristo. Hay muchísimos pasajes bíblicos que aún puedan mencionarse y meditarse. Se nos ha acabado el tiempo por hoy. Hemos llamado la atención, hemos señalado algunas cosas. Ahora queda en manos de cada uno profundizarse en ellas. Y tengo una petición que hacer al respecto. No acudáis a distintos predicadores. No vayáis aquí, no vayáis allá. Acudid a la oración. Presentaos ante el Señor. Si en los días de Jesús alguien hubiera acudido a Caifás o Gamaliel o al sumo sacerdote para preguntar ¿qué hay de Juan el Bautista? ¿Quién es ese hombre? La respuesta habría sido muy diferente. Como la que dijo el Señor. El Señor dice en Mateo 11, es Él a quien se refiere la Escritura. He aquí que envío a mi mensajero delante de mí. Hay que acudir simplemente al Señor con un contenido divino y con una acción divina que forma parte del consejo de salvación de Dios. Y hay que acudir al Señor con todo eso, y no a los escribas, ni a los fariseos, ni a las corrientes de fe, sino sencillamente al Señor, y decir: Dios fiel, si todo eso es realmente así, entonces muéstrame el camino. Y yo os digo, Dios lo hará. Él es fiel. Y entonces ya no estaréis bajo la influencia de otras personas, sino que entraréis automáticamente bajo la influencia divina. Entonces verán lo que antes no habían visto, reconocerán lo que antes no reconocían. Y la alegría será grande. Gloria a Dios en las alturas. Y paz en la tierra a los hombres de su agrado. A Él, el Dios Todopoderoso, sea alabanza y gloria por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Levantémonos para la oración. Padre Celestial, nos presentamos juntos ante tu santa presencia. Señor, estoy profundamente conmovido, abrumado por tu gracia, por tu palabra. Cuán fiel eres tú, oh Dios, en medio de tantas voces, de todas esas voces. que tus ovejas puedan oír tu voz y seguirte. Amado Señor, ruego por todos los que hoy han asistido a esta reflexión y han escuchado la palabra. Esté con ellos, oh Señor, como estuviste con los discípulos en el camino de Emaús. Acompáñalos, habla con ellos y ábreles el entendimiento para comprender las Escrituras. Amado Señor, en aquel entonces tomaste al profeta Isaías y leíste en voz alta y dijiste: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. También nosotros tomamos tu palabra al profeta Isaías y a todos los profetas. Tomamos los evangelios y las epístolas, toda la Biblia, hasta el Apocalipsis. Leemos en ella y una y otra vez exclamamos: Señor, Dios mío, hoy se ha cumplido esta Escritura ante nosotros. Amado Salvador, te importa especialmente tu congregación de entre los pueblos y naciones, a la que hay que llamar a salir y a preparar, y en la que dentro de poco harás grandes cosas. Amado Señor, revelarás el poder de tu resurrección, el poder del Espíritu Santo en tu congregación viva, y entonces resucitarás a los muertos, transformarás a los vivos y los llevarás contigo. Entonces vendrás sobre Israel con tu gracia y con tu espíritu, y enviarás a los dos profetas para que también ellos hablen proféticamente. No solo prediquen, sino que hablen proféticamente. Amado Señor, somos predicadores, pero el mensaje que nos has dado es un mensaje profético de la palabra profética, de todo el consejo de salvación de nuestro Dios. Señor, ocurre por encargo tuyo en tu nombre, conforme a tu palabra. Señor, no estoy aquí para hablar por mí mismo, ni en nombre de mi propia causa o asunto. Estoy aquí en tu nombre, por tu palabra, para comunicar a tu pueblo lo que has prometido para ese tiempo y lo que estás haciendo ahora. Señor, bendícenos a todos. Salva a los perdidos, sana a los enfermos y libera a los cautivos. Confirma tu palabra en nosotros. Alabamos el poder de tu sangre, por la que hemos sido redimidos, el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Y te rogamos, Dios fiel, quédate con todos nosotros y bendícenos, para que también nosotros creamos según la Escritura, y cuando vuelvas, pasemos de la fe a la visión. A ti, Dios Todopoderoso, te encomiendo a todos y te pido que quedes con nosotros hasta el fin del mundo. También te doy gracias por ese día. En el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.